Lo habíamos anunciado, hoy el invitado central iba a ser, es el dos veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, que ya está con nosotros aquí en estudios y a quien le damos la bienvenida. Buenos días, gracias por estar
buenos
con
días,
nosotros.
Buenos días, ¿qué tal? Lo bueno es una expresión de deseo.
Es una expresión de deseo.
Esta mañana inhóspita.
Todavía se nos mojó afuera, que no abría la puerta. Bueno, en fin, le pedimos disculpas, pero bueno, ya lo tenemos por aquí, sano y salvo. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, lo más bien, lo más bien.
Vamos a empezar por lo más novedoso, ¿no? La renuncia de Pedro Bordaberry a la política. ¿Lo sorprendió?
Sí y no. No, porque las últimas veces que hablé con él me había manifestado que su voluntad no era volver a ser candidato. Sentía que había cumplido su etapa y no se sentía con ánimo.
¿Esto cuándo fue?
Yo que sé, era un par de meses, una cosa así, ¿no? Él hace tiempo que venía elucubrándose todo. Por eso digo, en ese sentido no me sorprendió. Sí me ha sorprendido la circunstancia, porque no esperábamos que fuera...
El momento, sí.
Que fuera algo así tan abrupto. Pero bueno, eso impone una recomposición, sobre todo el grupo Vamos Uruguay, es un grupo grande, importante, ha sido el grupo mayoritario del partido, tiene muchos dirigentes en todo el país, importantes, de modo que tendrán que, no tengo duda que... reagruparse, preservar su unidad, salir a trabajar con un espíritu solidario y bueno, y ver cómo se van generando luego los liderazgos necesarios para la elección. Una cosa son los partidos, otra cosa son los candidatos. Las elecciones se han ido personalizando mucho en los últimos años, no solo acá, en el mundo entero.
Sí, sin duda.
Lo cual tiene algo de malo y algo de muy algo de bueno, pero evidentemente tiene mucho de malo, porque los partidos son aquellas colectividades que organizan las tendencias de pensamiento, las tendencias históricas, y bueno, las personas luego son las que lo representan. Y en el Partido Colorado, en los últimos tiempos, Bordaberry cumplió un rol muy importante luego de la derrota tan fuerte que tuvimos luego de la crisis. Sin duda mejoró la posición del partido. En la última elección esperábamos algo mejor y él mismo reconoció que había cometido algunos errores que hicieron que el partido no tuviera la elección que se esperaba. Pero hoy habrá que buscar caminos, sin ninguna duda los habrá. El Partido Colorado no es un partido de ocasión, no es un partido de circunstancias, es un partido histórico, es el que más ha ejercido el gobierno en el país y el que sigue representando muchas cosas desde ese ángulo, desde la cultura del Estado, desde la cultura de la administración. No somos estatistas del año 50, tampoco somos liberales a la moda. Es decir, representamos el reformismo del Estado, no la destrucción del Estado o no el Estado mínimo, sino el reformismo constante de un Estado que ha sido esencial en la vida del país, la República laica, las libertades, la presencia internacional del país del lado de las democracias. En fin, el Partido Colorado significa muchas cosas en hábitos de comportamiento de político y ese cúmulo está allí. Yo ando por la calle y por todos lados me encuentro colorado. A veces digo, esto es como la obra de Pirandello, ¿no? Seis personajes en busca de un autor, ¿no? Acá hay un pueblo en busca de un candidato, ¿no?
Pero,
porque bueno, la gente es lo que pregunta, ¿no?
Hay muchas preguntas que se abren porque, entre otras cosas, esto abre, me parece una reconfiguración que va mucho más allá de Vamos Uruguay. Pero usted decía...
Sí, probablemente, ya veremos cómo se va procesando.
Además se encuentra en un momento en que el vallismo quiere unirse, reforzarse.
Bueno, está bien, los grupos vallistas han estado muy dispersos, se están juntando ahora y es bueno. Yo creo que eso va a ocurrir, se va a seguir dando, hay que ponerle optimismo, lo tengo. En lo personal trataré de ayudar con todas mis fuerzas. Lo estoy haciendo, pero lo seguiré haciendo con todo entusiasmo, incluso ahora ayudando también en la medida que pueda a los correligionarios de Vamos Uruguay a que se preserven su actividad, sobre todo su unidad, y los candidatos van a ir apareciendo. Eso no tengo la menor duda de que van a aparecer.
Los candidatos puede ser, el tema es el liderazgo, porque, digamos, vamos a Uruguay, el Partido Colorado pierde un candidato, pero pierde también a un líder en la
colectividad. No hay duda, que es una baja, es indudable. Además, Pedro Bordaberry, más allá de su liderazgo, era y es un excelente parlamentario, sin ninguna duda de los más destacados, claramente, de la legislatura actual, por capacidad de expresión, por estudio, un hombre que analiza los temas con profundidad, también lo era como candidato, ¿no? Desgraciadamente arrastró un prejuicio, y eso hay que decirlo con todas las letras, ¿no?
El de su padre.
Lo mató el apellido, dice.
No, sin ninguna duda era un lastre, creo que eso no hay duda, uno lo percibió siempre en el ambiente. Él lo sobrellevó siempre con mucha entereza, digamos así, pero el prejuicio estuvo, ¿no? Y eso creo que también es importante decirlo, porque muchas veces las sociedades generan esos prejuicios, y esos prejuicios impiden el ejercicio racional. La democracia es un ejercicio de razón, no es un ejercicio de pasiones o sentimientos, que están en los hombres, pero al final de cuentas todo depende de un voto ciudadano, y el voto ciudadano tendría que ser un ejercicio simplemente de razonamiento. Pero los prejuicios están, los prejuicios existen. Los prejuicios a veces se crean también, ¿no? Como consecuencia de las prédicas, ¿no? ¿Verdad? Y el país paga mucho tributo a esas cosas. Basta uno salir a la calle y hablar con muchachos para darse cuenta de cómo se instalan cosas. La historia reciente, por ejemplo. Uno va y le pregunta a un muchacho, ¿con quién peleaban los Tupamaros? Ah, con la dictadura militar. No, mira que no es así, que cuando vino la dictadura militar ya los Tupamaros no estaban activos, ya estaban presos, ya se había desmantelado. Y a uno lo quedan perplejo mirando. Por eso digo, a veces los prejuicios o los juicios equivocados se instalan también por circunstancias diversas. Entonces, eso también es una reflexión que cabe hacer hoy en este momento, que abre una etapa nueva que ya iremos procesando y de la cual tendremos tiempo para hablar.
¿Le deja espacio al vallismo? Porque una de las críticas que se le hacía a Pedro, y quizás haya que contestar esto después del corte, es que no le daba suficiente espacio al vallismo, que el vallismo no tenía el espacio que merecía.
Eso pasó en la última elección, en que la fórmula se presumía que se iba a constituir con Pedro y un vice, y el otro vice que había sido el candidato, que en este caso era Morín Valle, ¿no? Y que había hecho una elección razonable. Bueno, él tomó otro camino, a mi juicio con error, demoró mucho tiempo, prolongó la decisión, y eso le restó a él mismo este brío. Ese fue en concreto el cuestionamiento. Pero en lo demás, yo diría que no cabe hacerlo. He mantenido siempre un muy buen diálogo con él, un diálogo constructivo. Le ha hecho mucho bien al partido, ha incorporado mucha gente, y eso es lo que habrá que reconstituir ahora y lo que tratar de abrir esos espacios. Vuelvo a decir, se van a precisar nuevos candidatos, una nueva generación, a veces hasta los viejos nos hablan, la gente habla de Mujica, a veces alguna gente me habla a mí y le digo, señores, tenemos 81 años, vamos a tener 83 en la campaña electoral, no es posible que esas cosas ocurran, por más que se insista en esas circunstancias. Vuelvo a decir, hay gente...
O sea, que le proponen que sea candidato.
Gente, vuelvo a decir, ciudadano suelto.
Usted dice que no.
Y dice, pero no preciso decir que no. Está en los hechos y está dicho, bueno, hace 20 años. Yo fui presidente dos veces, con 49 años y con 59 años. Cuando salí, la segunda vez dije, no voy a ser más candidato. Pocos me creían, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
como
la
suele pasar con los políticos. Pocos me creían, no, ya va a ser, ya va a venir. Bueno, luego me creyeron porque seguí trabajando por el partido, sigo trabajando hasta el último día de mi vida, lo haré con una profunda convicción que me viene desde siempre, ¿no? Desde los albores de la Constitución de la República, porque mi modo de ver Colorado es el que se identifica desde el liderazgo Rivera en 1828, cuando provoca la independencia del país.
Doctor, una última sobre el caso de Pedro Bordaberry, este alejamiento de la candidatura y de la política. ¿Cree que pueda haber de alguna manera influido el caso del cierre del cambio Nelson y
no,
lo que pasó con Maldonado?
No, para nada. Yo no creo que eso tenga. Primero, que eso no tiene una responsabilidad política. Es un episodio de la vida comercial, privada, de un señor que hizo mucho daño a su familia, a la gente que trabajaba con él, desgraciadamente, pero que no tiene una connotación política. Estos no son los 1,000 millones de ANCAP que se perdieron, ni los 100 millones de esto, ni la estafa del FONASA. Esto es un episodio privado en la vida privada.
Claro, pues estaba comercial. La foto, ¿no? Política con él, en
y campaña. Y los aportes que había hecho a la campaña.
Bueno, y sí, naturalmente, haría, ¿cómo iba a ser? Pero no era el cambio lo que lo hacía. Era el propio candidato que lo hacía de su plata, que vendía de la empresa de Omnios o donde fuera, ¿no? ¿Verdad? Eso no se puede extrapolar, con buena fe y con un mínimo de racionalidad.
Usted nombró a Francisco Sanabria. Desliga al padre, y además le hago esta pregunta. El fiscal ha pedido el procesamiento de vuelta de Humberto Capote.
Bueno, mire,
¿usted qué piensa de eso?
Yo no conozco los episodios judiciales, no conozco la situación, sé lo que sabemos todos de los diarios. Conozco a Humberto Capote de muchos años, tiene una larguísima trayectoria, impecable en el servicio público. Alguien puede cometer un error, estoy seguro que ningún delito ni algo doloso, lo dirán los jueces, y hay que tenerse a eso. Pero vuelvo a insistir, este es un episodio de la vida comercial privada. El Partido Colorado no tiene la
de Francisco, no del padre.
De Francisco, por supuesto. El padre fue un hombre muy particular, un dirigente muy del estilo caudillesco, personal, amigo de todo el mundo. Yo hablé en el entierro el día que murió y estaba todo Maldonado, desde el obispo de Maldonado, que pese a que había sido un suicida, le ofició una ceremonia religiosa en la catedral de San Carlos, hasta el intendente Blanco, todo el mundo.
No, Francisco, quien, no, le ha enterado el padre,
no
el tema
no
al padre.
¿Eh? Amigo. Y desgraciadamente Francisco heredó unos negocios que no, evidentemente no eran sencillos, y no estuvo a la altura. En un año y medio se desbarrancó lo que se desbarrancó. Pero, insisto, extrapolar esto a la vida política, como se ha intentado hacer, no es de buena fe, y además es un error de concepto, porque acá no estamos, insisto y lo repito una y mil veces, en el daño a la colectividad, en el daño al Estado, en el daño a la sociedad.
Bien, ¿cómo ha visto, doctor, la situación en Venezuela? Hemos dado cuenta esta mañana de los muertos en las protestas de ayer, y sobre todo la actitud que ha tomado el gobierno uruguayo respecto al gobierno venezolano.
Al gobierno uruguayo le pasa lo que le ocurre al Frente Amplio en la mayoría de las cosas. Y es que una gran dualidad, es decir, no tiene claras muchas cosas. Y en este caso lo que no tiene clara es la democracia. Es decir, en el Frente conviven sectores democráticos con sectores que no lo son. Es decir, que han tenido una concepción marxista o leninista o maoísta, como queramos llamarle, pero en todo caso no democrática, y que ahí conviven. Por eso ellos creen que Venezuela es una democracia o que Cuba es una democracia, ¿no? Entonces, se puede haber sido partidario de la Revolución Cubana, como lo fuimos todos, con una gran ilusión en nuestro tiempo, ¿no? Yo lo viví, naturalmente, muy de cerca, como toda mi generación. Pero a esta altura del partido, no asumir que eso es un totalitarismo, además fracasado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, es algo que hiere la razón. Sin embargo, sabemos que medio Frente Amplio piensa eso, ¿no? Y eso condiciona, tanto condiciona que el propio presidente de la República, desde Europa, hace pocas semanas, dijo que, bueno, en Venezuela están funcionando los tres poderes, cuando era ya absolutamente notorio que los tres poderes no existían con independencia y que la justicia era simplemente un brazo absolutamente subordinado al poder del Estado.
Eso ha ido cambiando.
Como consecuencia, el gobierno ha tenido esas situaciones erráticas. Es notorio que el canciller estaba en una línea crítica de Venezuela, es notorio y público. También es notorio que estuvieron zigzagueando de un lado al otro y que el propio presidente se fue a ese lado. Y eso, mire, es importante por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El otro día, justamente, alguien que me hablaba de esto, yo voto el hombre, no voto el partido. Yo le decía, no, mira, cuando votás al hombre, votás a un partido, por ejemplo. Y le ponía ese ejemplo. Eso es mismo día Vázquez había dicho eso sobre Venezuela.
Alguna gente que estuvo cerca suyo ahí también, en ese entorno.
Sí, por supuesto. Y le digo, fíjese lo que pasa con el doctor Vázquez. ¿Usted cree que el doctor Vázquez cree que Venezuela es una democracia? No, estoy seguro que no lo cree, porque es una persona sensata, pero está condicionado por su partido. ¿Eh? Entonces, usted vota al doctor Vázquez, pero vota al Frente Amplio. Y en el Frente Amplio hay una mitad, por decir algo, que no cree en los valores democráticos de la democracia liberal. Y en consecuencia lo condiciona, y ahí lo ve, solo por ese condicionamiento pudo haber dicho... o haber incurrido en ese tremendo error conceptual.
Después se acomodó, ¿no?
No se acomodó él, lo acomodó Maduro, porque lógicamente con esa grosería que practica, con ese estilo de arbitrariedad, de personalismo insultante, lo obligó, porque lógicamente un presidente que salía a los gritos diciéndole Tabarete, dame, no me atiendes, que esto y que lo otro, una cosa de una grosería impresionante, ¿no? Más allá de cualquier hábito mínimo de comportamiento, no diplomático, sino político, humano, diría yo, ¿no? No se puede actuar de ese modo. Entonces, eso sí, yo diría que esa fue la suerte que tuvo el presidente, porque obviamente le permitió tener una actitud más crítica, y que yo diría que todavía eso está pendiente, porque tampoco se puede agraviar así. Se han perdido tanto los hábitos institucionales que pasan estas cosas y quedan en el aire. No puede quedar en el aire esto. El Uruguay le tiene que reclamar al gobierno venezolano de algún modo.
No, él se lo ha reclamado, no ha obtenido respuesta, ¿no?
Bueno, yo no sé, pero digo, se lo tengo.
Incluso dicen que el embajador venezolano no concurre cada vez que lo citan.
Eso lo he leído en los diarios y me resulta impensable, ¿no? Porque que un embajador lo cite la cancillería del país ante el cual está acreditado y no vaya, me parece impensable. Lo he leído.
¿Qué debería hacer en ese caso?
Y me he quedado asombrado.
Algunos blancos han pedido el retiro de la embajada, no el embajador que no hay.
Bueno, mire, yo no sé si eso es la medida adecuada, pero lo que yo sí sé es que un Estado tiene que hacerse respetar por su decoro, por su dignidad, por su soberanía. Lo que pasa es que estamos viviendo tiempos en los cuales estas cosas se arrasan. Fíjese la conducta de Trump el otro día en esa famosa comida con el presidente de China, en la cual él, en el transcurso de esa comida social y diplomática con el presidente de una enorme potencia como es China, toma la medida de hacer una intervención militar, la palabra declarar una guerra, si se quiere, ¿no, verdad? Y tirar una cincuentena de misiles sobre un determinado objetivo, y de lo cual luego hace una arrogante exhibición diciendo, sí, comiendo una torta de chocolate, tiré los misiles. Y uno dice, pero señor, estaba sentado al lado del presidente de una potencia, ¿cómo puede declarar una guerra en ese instante o hacer una acción militar de esa magnitud con un mandatario al lado y todavía luego exhibirlo? Es decir, es el irrespeto a las instituciones, es el mensaje a la colectividad diciendo, miren que hago lo que se me canta, que a mí no me ata nada. No me ata ninguna forma, ni respeto a nadie, ¿no? Ni respeto a nadie.
¿Es preocupante lo de Trump, presidente?
¿Y cómo no va a serlo? Vuelvo a decirlo, porque de ese modo se van perdiendo los hábitos institucionales. La cultura cívica, que es una convención, ¿no? Como todas las convenciones, se basa en un hábito. Nosotros salimos a la calle, ¿no? Vamos manejando, bueno, como sabemos, por el lado que se conduce, manejamos desde ese lado, ¿no? Y le damos preferencia a la derecha si llegamos a una esquina. Y no precisamos leer el código en cada esquina para saber por dónde hay que transitar. La vida cívica es lo mismo, ¿no? La democracia, no hay que estar con con la norma en la mano, es un conjunto de hábitos, de comportamiento, de conductas, de conductas asumidas. Bueno, entonces, si este es el mensaje, ¿qué puede pensar el ciudadano? Bueno, que se hace cualquier cosa, que no hay normas, que no hay límites, que el derecho de cada uno no tiene el límite del derecho de los demás. En fin, se actúa de ese modo. Y eso es irresponsable, eso es el populismo justamente. Ese es el daño que el populismo le ha hecho a la democracia.
Es el presidente que votaron los estadounidenses.
El populismo normalmente nace de una elección. El populismo normalmente no, el populismo democrático es una patología de la democracia, ¿no? No es un ejercicio revolucionario desde el asalto a las instituciones. Es una patología, una corrupción de los valores de la democracia. Así nació el populismo en todas partes. Y luego, en base a esa legitimidad de origen, se actúa con la máxima ilegitimidad de ejercicio. Se cree que todo es posible. Lo hemos visto en la Argentina desde el primer Perón, lo hemos visto con los señores Kirchner últimamente, lo vemos en Venezuela. Sí, hubo una elección, pero aquella elección está lejos, ¿no? Después hubo otras elecciones, como una que eligió un parlamento absolutamente mayoritario de la oposición.
El doble de votos.
El doble de votos que el gobierno, y hoy sería igual o aún más. Y por eso mismo suspendieron las elecciones. Entonces hoy ya no estamos en un ejercicio populista de la democracia, sino en una dictadura, claramente en el caso de Venezuela, pues se han suspendido las elecciones y todo el esfuerzo hay que volcarlo a ellos. Pero en otros casos, como hablábamos ahora recién de Estados Unidos, hay un gobierno populista. Ahora, ¿eso va a llevar la democracia americana a cualquier lado? Las instituciones son fuertes y pienso que no va a ocurrir, Estados Unidos no va a ser una Venezuela, porque incluso los jueces ya lo han parado más de una vez y lo han parado claro y fuerte.
Doctor, la corrupción campea en varios países de América Latina, ahora está, entre otros, sacudiendo fuertemente a Brasil.
Brasil es tremendo. Lo que pasa es que son países, primero, que han tenido una corrupción bastante endémica, ¿no? ¿Verdad? No son países con una tradición como hemos tenido Chile, Uruguay, que siempre hemos estado destacados desde ese punto de vista. Hay episodios, pero no una corrupción habitual, digamos, como ha sido desgraciadamente tan recurrente en Brasil y en Argentina y en otros países de nuestra América Latina. En el caso de Brasil, lo que está ocurriendo es tremendo. Porque empezó, pensemos ya en el, si no me equivoco, en el 2005, empezó el mensalado, que era aquel sistema corrupto del gobierno Lula, que tenía sobornados diputados para que votaran las leyes. Y luego, hace 3 años, se desata esto. Todo en base a la estructura enorme de la empresa Petrobras, que son cifras multimillonarias. El primer gobierno Lula, yo diría que fue un buen gobierno, normal, superó todos los prejuicios que podía haber sobre su conducción, se atuvo a las normas de la economía de mercado, hizo un gobierno muy sensato. En el segundo gobierno entró esa locura que suele entrar en ciertos partidos no acostumbrados al ejercicio del poder. Bueno, ahora que llegamos no nos vamos más. Y ahí entonces se arma esta estructura sistémica, en virtud de lo cual, con cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares en realidad, desviados desde Petrobras o en función de Petrobras por licitaciones y contratos, se arma toda una estructura política para que el PT sobreviviera en el poder. Y sobrevive, se elige a Dilma, se reelige a Dilma por muy poquitos votos, pero se reelige, y luego la justicia opera. Y ahora estamos en este gobierno interino, digamos, de Temer. Hay elección el año que viene, en octubre del año que viene hay elección. El año que viene. En octubre del año que viene hay elección y el país, Temer lo asumió bien, con un sentido de ordenar, de hacer cosas no necesariamente populares, como controlar el gasto del Estado y eso, pero no se ha salido de todo este...
Ya le ha caído medio gabinete.
Escándalo de corrupción, caen los gabinetes, caen los
alcanza a todos los partidos, ¿no?
Alcanza. Ahora, lo que pasa es que también de lo sublime se pasa a lo ridículo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ahora estamos con el fenómeno de la delación premiada, que todos sabemos que es un arma muy peligrosa, Porque el delincuente acosado logra mejorar su posición judicial denunciando a otros. Y bueno, a veces son testimonios singulares, yo no sé cuánta verdad pueden tener o no, si no se corroboran con otros elementos de juicio. Entonces, cuando ahora Marcelo Odebrecht y su padre, empresarios emblemáticos, que son el emblema también de cosas muy importantes, como es el ejercicio independiente de la justicia. En ese sentido, Brasil ha mejorado mucho, tiene una justicia independiente. Pero también es verdad que esa justicia hoy tiene una responsabilidad política mucho mayor que antes, porque ya no es solo el juzgamiento de situaciones individuales, sino que es el equilibrio de los poderes, el equilibrio de la institucionalidad. Entonces, esta última perdigonada que larga el ministro Fachín, es peligrosísima, ¿no? Porque todos los expresidentes, casi todos los ministros, 70, 80 legisladores, bueno, esto puede ser también un modo de que los verdaderos responsables, los responsables de la corrupción que ha desatado todo esto en Petrobras y que eran del PT, queden envueltos en una nebulosa, ¿no? Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso no es corrupto, ni es, que de repente en la campaña electoral, en la financiación, por allá, alguien puso, sí, probablemente Petrobras, Odebrecht, contribuía a todas las campañas de todos los partidos. Pero de ahí a imaginar que eso es una coima, bueno, hay una distancia muy grande, digamos, ¿no? Hay una distancia muy grande.
¿Qué expectativas tiene con las investigaciones acá? Por ejemplo, se acaba de iniciar retomar por parte de la justicia las denuncias sobre ANCAP. ¿Qué expectativas tiene sobre eso? ¿Cómo ha visto
No me gusta hacer prejuicios, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en estas cosas. El país tiene una muy buena tradición de honestidad administrativa. Está muy claro que la administración de ANCAP fue un desastre como administración, ¿no? ¿Dónde termina la mala administración y aparece el episodio delictivo? Es otra cosa. Eso es lo que está en tela de juicio y habrá que verlo. Hay algunas cosas, llamémosle sospechosas, pero yo no me quiero adelantar a juzgar y a condenar. Creo que la administración de ANCAP como administración, creo que es un modelo de desastre administrativo y político, porque basta ver lo que pasó, lo que se perdió. Oscilamos entre 500 a 1.000 millones de dólares, según las cuentas que se hagan. Es decir, eso fue realmente un desastre. Y bueno, ya veremos si aparece allí situaciones delictivas. Hay cosas que tienen apariencia, otras no. Pero vuelvo a decir, lo que importa es que ha habido acá una enorme responsabilidad política, institucional y colectiva en el pésimo manejo de una gran empresa.
Uh-huh. Doctor, usted que se ha declarado agnóstico, ¿cómo ve que exista ahora un día de la laicidad?
Bueno, eso lo hemos visto bien todos y el propio cardenal días pasados dijo que le parecía muy bien un día de la laicidad, a la medida que la laicidad se entendiera con un sentido positivo. No hace mucho, el otro año, la propia Iglesia hizo un simposio en el cual yo participé con el hoy rector de la Universidad Católica, que se llamó Ático de los Gentiles, el rector de la Universidad Católica, con el cual estuve anoche en una jornada académica. Y recuerdo que decía la laicidad como ADN de la identidad uruguaya. Y esto puesto como titular en una actividad organizada por la Iglesia Católica. Quiere decir que la laicidad es un concepto asumido por el país como tal, que además ha sido un éxito de nuestra república. Acá hemos convivido todos. Por eso es que yo mismo a veces me opongo a algunos debates que hemos tenido últimamente con el cardenal, de no estar, digamos, tergiversando un concepto que ha sido un éxito. En el Uruguay hemos convivido todos, católicos, protestantes, judíos, ortodoxos, agnósticos, ateos, todo lo que se quiera pedir. El Uruguay tiene una magnífica tradición. ¿Y eso qué significa? La neutralidad del Estado, la neutralidad del espacio público.
¿La no construcción de la Virgen, del monumento a la Virgen, cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que ese es un error que está planteando el cardenal. Se lo he dicho a él, lo he dicho públicamente. ¿Por qué es un error? Muy claro. Porque Hay un hábito que él mismo ha organizado, de una organización de rezos, un culto que se hace en ese lugar periódicamente, sistemáticamente, no sé si cada 15 días o cada mes. Y entonces, en ese mismo lugar se plantea poner una imagen religiosa. Yo he dicho la expresión y la repito, es algo así como una iglesia a cielo abierto. Es decir, esa plaza deja de ser una plaza neutral del espacio público, ¿eh?, para pasar a ser realmente una plaza de la Iglesia Católica. Y por eso creo que es un error. Y lo digo además con toda la comodidad que me da, que nadie me puede acusar de anticlericalismo o de dogmatismo, cuando yo mismo fui quien propuse que quedara la famosa cruz del Papa.
Y la polémica que hubo.
Muy bien. ¿Qué?
Discusión en el Parlamento histórico.
Yo tuve un gran debate con mis propios correligionarios. Claro. Y yo dije, esto no es un lugar de culto. Me acuerdo que la Junta Departamental de la época la rechazó. Y nosotros dijimos, señores, esto no es un lugar de culto, este es el testimonio histórico de un hecho histórico muy importante que debe conmemorarse, que es la primera visita de un papa en la historia del Uruguay. Y eso fue lo que dije. Y ahí está la cruz y no es un lugar de culto, no es la plaza de la Iglesia Católica, es el símbolo, el testimonio histórico, y así lo dice la ley, testimonio histórico conmemorativo de esa visita. Por eso digo, en lo personal, sostuve eso. Es decir, que ya el Uruguay hace mucho tiempo que dejó la intolerancia, las épocas en las cuales había una oposición tan fuerte. El cardenal a veces habla, no, pero hoy resucita el jacobinismo. No, el jacobinismo, lo que podríamos llamar jacobinismo, fue el enfrentamiento al clericalismo, a una iglesia dominante que manejaba todas las cosas. Entonces, el cardenal decía ayer o anteayer, la Iglesia Católica Uruguaya ha sido pobre y libre. Y es verdad, siempre fue una iglesia pobre y también siempre fue una iglesia libre. Los que no eran libres eran los chiquilines que antes de 1909 iban a una iglesia del Estado y se les enseñaba la religión católica, cuando de pronto eran judíos o de familias que no eran religiosas, ¿no? Bueno, y eso ha ganado enormemente el país y así debiera quedar, conviviendo todos, cada uno, nuestras respectivas zonas.
El cardenal también ha dicho que no tiene por qué transformarse en un lugar de peregrinación y puso como ejemplo la Plaza Matriz, diciendo que frente a la Catedral Metropolitana, hay una cantidad de símbolos masónicos allí, sin embargo no hay ni procesiones ni concentraciones de masones para...
Mire, ninguno de esos son símbolos... digamos de ese tipo. Bueno, la catedral, por supuesto, es un lugar de culto y además es un monumento histórico, porque nada impide que sea reconocido como un monumento histórico, como lo es el templo inglés, que es de iglesia anglicana, ¿no? Son sin ninguna duda monumentos históricos. Esa fuente que hay allí, sí, está allí hace 150 años, en otros tiempos, en los tiempos incluso en que la Iglesia Católica era dominante, y están allí y nadie lo ve hoy como una expresión religiosa porque no lo es. Simplemente es un testimonio histórico. Como lo es la cruz, que representa el pensamiento cristiano, sí, somos gente de la civilización cristiana, aunque no seamos cristianos en un sentido religioso. Bueno, pero esas cosas son las que hay que cuidar. Estos días alguna gente me dice, bueno, ¿qué te molesta la Virgen? No, no es en qué me molesta, en lo personal. Son temas de principio, no son temas personales, no podemos llevar eso al nivel doméstico. Bueno, estas cosas parece que no son importantes, pero sin embargo lo son. Como lo son los principios generales, que también hacen a la economía, porque al final el respeto a las leyes es la que permite inversiones, es la que permite el desarrollo, es la que permite, en fin, todo lo que hace mejor la vida.
Doctor, la última cortita. En los últimos días se ha divulgado un libro de una periodista, María Urruzola, en la que sostiene que aquellos asaltos, las grandes bandas que hubo, justamente durante, entre otras cosas, sus dos gobiernos, según esta versión, respondía a gente del MLN que alimentaba las campañas.
Yo no tengo nada para decir a este respecto.
No tiene nada para decir.
No he leído el libro, no he mirado el libro, no sé si trae pruebas, no sé si trae...
¿Usted nunca tuvo información de ese tipo?
No, nunca tuvimos información de ese tipo. Decíamos que no fuera así, además, porque eso no le habría hecho bien a nadie. Y vuelvo a decir, estamos en un momento del mundo muy complejo, con un mundo muy irritado, con un mundo con muchos temores, terrorismo, migraciones, cambios tecnológicos que están cambiando todos los modos de producción. Y yo le diría que si uno está tan comprometido en el ejercicio político es por la convicción de que el país tiene que modernizarse. No nos estamos modernizando, no nos estamos adaptando, estamos con una educación atrasada. La inseguridad no es una sensación, es una realidad. Entonces, y digo esto por decir algunas tantas cosas, hoy mismo se hablan de las dudas que hay con relación a la nueva fábrica de UPM, ¿no? Son desarrollos económicos muy importantes que el país tiene que hacer con una cultura abierta. Yo hace unos días, perdónenme que me extiendo un poquito no. en esto, por ejemplo, el sindicato de la UTE dijo que iba a hacer un anuncio sobre los modos de bajar el costo de la energía. Honestamente, digo, me sentí feliz. Digo, bueno, digo, por fin, no es solo Richard Ries solitariamente que habla de productividad. Bueno, dice que habían estudiado con el Instituto Costa Duarte. Y luego la propuesta era bajar el IVA. Digo, bueno, no hubiéramos precisado ningún estudio, le bajamos el IVA a todo y ya estaba, ¿no? Yo pensé que iba a haber propuestas sobre racionalizar, ¿no? Sin embargo, el Estado sigue creciendo y sigue creciendo mal. Estos días mismo está la noticia de que 50.000 empleados más públicos o cargos públicos más. No se habla de toda esa zona periférica de contratos que hay alrededor de los entes públicos y que son organizaciones privadas de la tercerización, pero que están dependiendo del erario público. Es decir, todos estos elementos son realmente los que hoy nos debieran sacudir en el país, porque, vuelvo a decir, la modernidad no nos va a esperar, la actualización a este mundo no nos va a esperar. Y, en consecuencia, además de cuidar las instituciones, y cuidar las instituciones para poder recibir esos bienes del progreso, es lo que debiera movernos y seguirnos motivando, más allá de estas anécdotas con las cuales solemos enredarnos todos los días, los políticos, los periodistas y todo el mundo.
Muy bien, doctor Julio María Sanguinetti, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros.
Gracias a usted.
Hasta un próximo encuentro.